con ese subidón sonoro correspondiente al score que Thomas Newman compuso para la última entrega de James Bond, esa película llamada Skyfall, premiada en los premios BAFTA estos últimos días, es como damos comienzo a una nueva edición en Contrabanda FM 91.4 del programa 522 de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Pensaba
buenas tardes.
Que no iba a acabar nunca esta frase tan larga de introducción.
Te quedabas sin respiración ya.
Estaba ahí al límite. Pero bueno, ahí andamos. Los premios BAFTA les daremos un repasillo porque ha habido unas cuantas curiosidades en su proceder en este principio de 2013 y además también ha habido otras cosas que han sido bastante evidentes, ¿no? Algunos premios evidentes y otros no tan evidentes, pero le daremos un repasito a lo largo del programa y es por ello que teníamos al señor Thomas Newman ahí sonando su score con esos toques arabescos, moriscos del este del Mediterráneo, ¿no? Para una de las escenas de ese Skyfall, que avisamos, no vamos a comentar la película, porque yo al menos no la he visto todavía.
Yo tampoco, pero igual que esta semana.
Caerá, ¿no? Sí. En breve. Muy bien. Pues tenemos, aparte de los BAFTA, noticias, libro de visitas, estrenos, alguna serie quizás también.
Varias cosas.
Estamos ahí un poco que tenemos ahí para picotear bastante a lo largo de esta hora de programa en Contrabanda. En fin.
Vamos a empezar con el libro de visitas. Hay una aclaración que hacer que la haremos en último lugar dentro de este capítulo de libro de visitas. Primero sí. Decir que hemos tenido comentarios varios, entre ellos pues teníamos a Jordi, también conocido como Seagal, de Cinecutre, que nos decía que quería arrojar un poco de luz sobre la participación de Jet Li en Los Mercenarios 2, a raíz de que hablamos de esa película la semana pasada. Nos comenta que era por un problema de agenda, por eso solo aparece los primeros 10 minutos. Y entonces Jet Li tenía comprometido otro rodaje y no podía estar en el rodaje entero. Entonces, bueno, dice que esperemos que si hay tercera parte, Jet Li pueda aparecer todo el metraje.
Pues sí, la verdad.
Y luego también comentaba que a él sabe mal que el último desafío no haya funcionado muy bien en taquilla, porque dice que para él le parece una película muy digna, muy entretenida, sí, y señor, con las escenas de acción muy bien llevadas por el señor Kim Ji-won. Entonces, bueno,
doy fe.
Dice que parece ser que la generación de chavalería está demasiado ocupada viendo a los chupasangres moñas o escuchando al Pitbull, y que es una pena de que el regreso de un icono del cine de acción de los 80 pues no despierte más interés, ¿no? Por otro lado, tenemos a Said, que nos ha comentado que también, por lo que hablamos de Pontypool, que está de acuerdo, uh-huh, que bueno, solo se puede entender el final ese raro después de los créditos como un auto-homenaje o una broma de rodaje.
Una vacilada del rodaje, sí.
Y dice, supongo que hablaréis sobre el nuevo episodio de Walking Dead. Decir bueno, que a mí me pareció un poco precipitada la resolución de la batalla, por así decirlo. Me esperaba más del capítulo, aunque no estuvo mal. Bueno, pues seguramente hablaremos y además
quizás.
Que vamos un poco en la línea de lo que apunta Said.
Bueno.
¿Vale?
Nos explayaremos si nos da tiempo un poquito más adelante.
Y luego ha habido un mensaje muy reciente en el libro de Fehaciente. Reciente Fehaciente, hecho una rima.
Ahí.
Que coge y ha titulado su entrada en el libro de visitas como Borrachos y limusinas.
Entonces, muy bien, ¿eh? Muy bien.
Tiene un porqué. Dice, hola, he visto hace 2 semanas Holy Motors. Y teniendo en cuenta Cosmópolis, la verdad es que me niego a ver una película si aparecen limusinas en el tráiler. Bueno, sin decir mucho, creo que ha dejado clara y manifiesta su opinión sobre Holy Motors y sobre Cosmópolis, ¿no?
Ambas dos.
Dice, y hablando de películas de borrachos, por otro lado, me gustó muchísimo The Master. Dice que los dos protas están fantásticos, aunque el vuelo está correcto, dice sencillamente, uh-huh, con un poquito de rollo TV movie de sábado por la tarde. Luego habla de Mamá, dice que la película muy bueno el desarrollo y el final porque no son previsibles. Y por último, habla del Páramo y dice, creo que cualquier sinaudiencero desarrollaría mucho más la historia con el mismo presupuesto. Una decepción. Entonces, bueno, pues aquí nos hace un resumen de todo lo último que ha visto fehaciente.
Sí, además de forma sintética y acertada, además. Sí. O sea, dejando bien claro qué es lo que le parece cada cosa. Perfecto para una comunicación radiofónica rápida.
Y luego, por otro lado, teníamos tanto a Elric Malnibonet como a Carlos, que Carlos creo que es la primera vez que escribe en el libro de visitas, aunque sea por un motivo técnico que ahora explicaremos, le damos la bienvenida, como a todo el que se estrena en nuestro libro de visitas.
Por supuesto.
Pues ambos nos decían que no se podía en descargar ni escuchar episodios recientes de Sin Audiencia. Yo ya puse un mensaje en el libro explicando el porqué.
Sí.
Se debe a que estamos migrando el servidor de Contrabanda.
Estamos cogiendo todos los bártulos digitales y los estamos cambiando de máquina y llevamos en ese proceso pues ya más tiempo del que deberíamos. Quizás por eso no hemos sacado ningún comunicado oficial ni nos hemos lamentado en antena de que hay que no va alguna parte de los contenidos de Contrabanda y tal, más que nada porque nuestros compañeros de la comisión técnica están trabajando en ello. Y aunque pueda parecer una frase manida y agarrada para
Estuvimos trabajando en ello toda la tarde para
poner de excusa, yo doy fe de que los he visto sudar por pues digamos esos affairs tecnológicos que tenemos con algunas de las máquinas en las que estamos alojando nuestros contenidos, y esperamos que en breve esto se solucione. Que sepáis, sobre todo la gente que entráis al blog de Sin Audiencia y también quizás a otros blogs de la radio, que los programas que sí que están visitables es porque, digamos, nosotros siempre hacemos una, o casi siempre hacemos una copia de seguridad del programa, aparte de la maquinaria de Contrabanda, y lo que estamos subiendo en las últimas semanas es esa copia de seguridad porque
a otro servidor el servidor que gustosamente nos ha cedido desde siempre nuestro querido cefalópodo.
Exacto.
Juan Carlos
desde su parte, desde su territorio en la red, ¿no? Y por eso también podéis seguir los programas, digamos, semana a semana en los últimos tiempos, desde que ha empezado, digamos, a hacerse efectiva la migración de datos de un servidor a otro de la emisora. Pero que sepáis eso, que realmente los programas no están, habilitados, no se pueden consultar, no se pueden escuchar, porque estamos en esa fase de cambiar de DNS y todo ese rollo de redireccionamiento de datos que hay en una web cuando se cambia de servidor. Entonces,
sí, aunque sea un dato más de carácter técnico, decir que todo esto se está haciendo para hacerlo bien a la primera y que no todos los blogs en principio no tengan que tocar todos los links de todos los programas.
Exacto.
Sino que vuelvan a servir los mismos links sin tener que tocar los blogs para que vayan todos los programas, se puedan bajar desde el link antiguo.
No, está claro que la idea es eso, que el concepto es que los programas dentro de Contrabanda tengamos que trabajar lo menos posible para volver a tener, digamos, óptimos los contenidos por podcast, pero simplemente pues eso, os pedimos que seáis un poco pacientes, que al menos el programa semanal nosotros lo estamos aquí pues eso, guardando y subiendo a otro servidor para que nadie le entre un buyuyu por no tener su entrega semanal. Que sepáis que la emisión online y FM funciona perfectamente y que además, pues si accedéis a www.contrabanda.org, tenemos la web en obras, pero hay un player hermosísimo arriba a la derecha que también sirve para seguir la emisión en directo de cualquiera de los programas de la emisora. Así que entendernos que esto no es tampoco pues una cuestión de nuestro gusto, sino que es una etapa pues que de solución técnica nueva y que tenemos que pasarla cuanto antes. Eso sí, tampoco tenemos el día que se estará todo bien, eso no podemos decirlo, porque igual nos tenemos que morderlo la lengua.
Es como una gripe, igual te dura 3 días que 2 semanas.
Exacto.
Así está la cosa.
Pero que sepáis que nuestros compis de técnica y de informática están ahí sudando sangre y sudor, valga la redundancia, para sacar esto adelante, ¿vale?
Si fuéramos la COPE, pagaríamos a una de estas empresas gordas que lo hicieran en un par de días. Y si no, no cobran,
claro,
y ya está.
Poníamos ahí
pero bueno,
un cheque de esos infondos que tienen los de la COPE y ya está.
Bueno, vamos
en fin,
con los estrenos técnica de la semana, y no nos vamos a tirar todo el programa hablando aquí de sí, avatares técnicos.
Sí, por favor, vamos a por estrenos.
Vienen dos películas de más o menos corte sin audio en cero, uh-huh. Una de las cuales posiblemente pueda ver Javi, pero mañana, porque el pase de prensa pues lo han puesto un jueves.
Sí, han sido perracas y han dicho para que los de sin audiencia no puedan hablar de la peli antes de que se estrene, vamos a ponerlo un jueves.
Que por cierto, vamos a decir también que podemos celebrar que el sin audiencia de hoy se está radiando en un día de efeméride, como es el Día Mundial de la Radio.
Ah, amigo.
¿Por qué? Porque la UNESCO ha decretado que el día 13 de febrero de 2013 sea el Día Mundial de la Radio. Entonces, bueno, mira, no deja de ser algo curioso haya tocado en día de programa.
Bueno.
Entonces, bueno, pues como...
Nos tenemos que sentir halagados indirectamente, aunque sea por la
UNESCO. No lo sé, pero como hacemos radio, pues dentro de lo que cabe, claro, nos claro. toca algo, ¿no?
Sí.
Aunque no seamos radio comercial.
Aunque no sea remunerada,
cosas,
sigue siendo una radio.
A lo mejor es más radio que la radio remunerada, porque es una radio que se hace por cariño, por afición y por pasarlo bien.
Es más auténtica.
Hombre, no tiene retribución alguna más que la satisfacción.
El beneficio moral, que es de dudosa catadura ese beneficio, pero bueno.
Bueno, a lo mejor de catadura es de gran catadura, es de, de dudosa aplicación crematística, dejémoslo así.
O práctica, ¿no? Pero bueno, en fin.
Bueno,
pues guapo dato, en fin, ya.
Sí, Día Mundial de la Radio. Pues bueno, tenemos en primer lugar La Jungla, un buen día para morir. Alguien dirá, hostia, esto de La Jungla me suena.
Claro,
es una serie B que pasa en La Jungla y que tiene por allá al señor The Rock para darle un poquito de empaque. O es que...
Hombre, es para sospechar, ¿eh?
El señor John McClane vuelve a las andadas.
McClane,
pues sí,
vuelve.
El señor John McClane, JPKJ,
sí,
vuelve a las andadas. Tenemos a John Moore, a la dirección de esta jungla, que si no me equivoco es ya la quinta parte.
Sí.
Y tenemos en el reparto, obviamente, al señor Bruce Willis, que aquí sale con un actor, creo que se llama Jay Courtney, que hace el papel de su hijo.
De su hijo, que además pues que tiene unos rasgos, al menos en el cartel, un poco afroamericanos y un poco asiáticos. O sea, que me refiero que blanco no es el chaval, o al menos lleva mucha...
Bueno, salen con la cara bastante tiznada, ¿eh? Yo tampoco me atrevería a dar... un juicio sobre...
Yo estoy hablando por la paternidad de McClane,
los orígenes raciales. Bueno, no sabemos si hubo un mix ahí o de dónde salió el niño.
Claro, igual lo explican en la película, en fin.
Sí, entonces, bueno, sabemos que John McClane es el hombre que está siempre en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Sí, vaya vida lleva este hombre también.
Es algo que le pasa constantemente. Y, bueno, en este caso resulta que él tiene un hijo con el que no tiene mucha relación. Este hijo se ha puesto a trabajar... en Moscú con una trama rusa en principio para proteger a un no sé si mafioso cómo llamarlo ruso y bueno pues este chaval pues se mete en problemas y a través de su comisaría pues el señor McClane, el inspector McClane o el teniente McClane, lo que sea, se entera. ¿Y qué va a hacer este hombre? Pues irse a Rusia.
Claro.
Muchos rusos en Rusia, vamos para Rusia.
Vamos para Rusia y la liamos parda ahí.
Además, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero tiene que ver algo Chernóbil en la trama rusa.
Bueno.
Y bueno, pues vamos a tener ahí a padre e hijo, pues en una situación dura, en una situación de supervivencia extrema, como suele ser habitual, y veremos qué tal feeling hay en esta película que puede acabarse convirtiendo en una buddy movie de alguna manera, ¿no?
También, sí. Depende del feeling que
hay. Del feeling y la relación, sí.
Estos dos actores, pues quizás pueda
ir
por ahí la cosa.
Yo el último recuerdo que tengo tampoco es de agradable recordar, porque es el Indiana Jones 4.
Ya.
Con Shia LaBeouf haciendo de hijo del señor Harrison Ford.
Es que meter hijos ahí siempre es un problema.
Porque si te vas a Indiana Jones 3, meten a Sean Connery con Harrison Ford y la fórmula funciona a la perfección.
Claro,
o sea, un nivelazo impresionante.
Pero para eso deberían haber sacado al papá de McClane en vez de al hijo, ¿no?
Bueno, no se sabe. Quiero decir padre e hijo, porque no dejan de ser padre e hijo,
ya,
¿no?
Ya, es verdad.
Aunque se salte una generación, a veces funciona y a veces no. Todo hay que decirlo. Veremos esta jungla. De hecho, tú lo podrás comprobar mañana.
Sí. Y además...
¿Qué resultado da?
Y además que yo descubrí, pues eso, la existencia de la película, llamarme, yo que sé, desconectado, llamarme flipado, llamarme que no estoy al loro de las noticias. Pero yo no sabía que venía tan pronto, es en este año, ¿sabes? Y cuando vi el primer cartel por la calle, dije, ¿pero esto qué es? ¿La jungla? Un buen día para morir. Esto tiene pinta de ser, o sea, una explotación de la jungla, pero hecha con el propio Willis, dije. Y claro, yo luego lo miré y dije, no, no, es que con ese título tan feo que le han puesto en castellano es normal que despiste. Y es que realmente, con la saga de la jungla de cristal en España, pues siempre ha habido problemas a ese nivel, porque en inglés es una saga que se llama Die Hard, algo así como... en Latinoamérica lo traducen de una forma un poco más acertada y la titulan Duro de Matar, aunque podría ser más correcto Difícil de Matar. Entonces, claro, el título de esta quinta entrega en inglés pues es A Good Day to Die Hard. Entonces, claro, pues está las dos palabras Die y Hard dentro del título, y en inglés pues queda como todo más relacionado. Aquí, como en los 80, a ese elemento que se le ocurrió poner a Die Hard, la jungla de cristal, pues claro, hemos ido arrastrando el nombre por toda la saga. Entonces, ya aquí pues queda bastante patillero poner la jungla a secas, ni cristal, ni bohemia, ni vidrio, ni nada, porque a saber qué es lo que pasa en Moscú...
Bueno, espérate que la sexta parte a lo mejor es la jungla de cristal de Bohemia, ya cortando el rizo, ya como bien has dicho. Por cierto, tengo que decir una cosa del señor Jay Courtney, que podía no sonarnos mucho. Sale de secundario en Jack Reacher, yo no lo recordaba.
Hostia.
Pero si nos retrotraemos a la primera temporada de Spartacus,
hombre, pues
hacía de uno de los gladiadores, que no sé si recordaréis, que era Barro, que si no me equivoco era aquel rubio de pelo rizadito que tiene que pelearse Spartacus con él, y bueno, luego hay daños colaterales y tiene que cuidar de la viuda. No sé si os acordáis de la escena en que el niñato tira el dedo para abajo. ¿Te suena ahora o no?
Sí, es posible. Sí,
bueno,
sí, ahora
que lo dices. Quiero decir, era el gladiador este Barro era el que más destacaba, porque era con pelito rizado tipo querubín, no tenía nada que ver con el resto de gladiadores, aunque estuviera cachas.
Vamos, que ni asiático, ni afroamericano,
no,
ni nada.
¿No? De hecho, el actor es australiano. Vale, creo que nació en Perth, o sea, australiano de pura cepa, sí, nadie de cruce, o sea que te ha despistado el tizne de la cara.
Bien, yo quería comentar un par de cositas más de la jungla, y es que... Me ha chocado mucho que, bueno, a ver, es evidente, o sea, esto pasa en todas las películas, sobre todo en las de acción, que la trama se centra en un lugar, en un país, en una ciudad concreta, pero tenemos una ciudad actriz que hace de esa ciudad que es interpretada en la película. Y en este caso, pues la jungla Un buen día para morir se ha rodado prácticamente en su integridad en Budapest, Hungría, ¿vale? O sea, tenemos a Budapest haciendo de actriz... de ciudad actriz, como si fuera Moscú, ¿no? Entonces, a mí, yo he llegado a esta conclusión porque, mirando el reparto, sobre todo la parte secundaria, me sorprendí mucho el lunes cuando descubrí que había un tal Gangsta Soli dentro de la película. Y entonces, claro, digo, ¿pero qué hace este tío aquí? Vaya tela, me acabas de enseñar una foto del Barro este y, pues sí, de asiático nada. Pero bueno, en fin, a lo que iba. La cuestión es que este Gangsta Soli es un rapper de Hungría, y me diréis, pues claro, tú que estás en el rollo del rap, pues normal que conozcas rappers, pero ¿qué carajo hace un rapper en una producción internacional? Pues supongo que haciendo algo pues de conductor o de tío que recibe balazos o puñetazos o algo, ¿no? Supongo que no es ninguno de los que son importantes en la trama de la jungla Un buen día para morir, pero sí que me chocó decir, joder, no hacía mucho tiempo, muchos años que no escuchaba nada de Gangsta Soli, y ahora resulta que el tipo pues está metido en esta película. Y aparte, ya acabamos con la jungla, decir que el director, el señor irlandés John Moore, es el mismo que hizo Max Payne, el remake de La Profecía, El vuelo del Fénix y Tras la línea enemiga, ¿vale? Por centrarnos un poco de quién es este tipo que ha dirigido la quinta parte de la jungla.
Muy bien, pues vamos con la otra película, que es un thriller de conspiración en los ayuntamientos. De hecho, hay una sinopsis que la titula como Conspiración consistorial. Ajá. Y se llama La trama. Está dirigida por Alan Hughes, que, si no nos equivocamos, es un director negro que...
afroamericano.
Dirigió bastantes películas con tintes raciales y afroamericanos en los años 90, ¿no?
En los 90, a mediados de los 90, sí. Pelis como, para quien esté en este rollo, le sonarán Minays to Society y Dead Presidents. Sobre todo esas dos. También creo que ha sido productor o guionista de documentales sobre temática hip hop y de rap y así, y sobre todo estas películas que os he nombrado de Menace to Society y Death Presidents, en su momento fueron conocidas aquí en España porque más por sus bandas sonoras que por la peli en sí misma, que no sé ni siquiera si alguna de ellas se llegó a estrenar en cines aquí. Pero los que estábamos metidos por aquel entonces ya en el rap, pues chocaba siempre que había una banda sonora que era todo rap, ¿no? Porque eso no ocurría muy a menudo. Y estas películas pues tenían su dosis sonora de rap en sus soundtracks, y por eso pues quizás pues aquí se dieron a conocer un poco entre los aficionados a este estilo musical. También hay que reconocer que el señor Allen Hughes en aquellos 90 firmaba conjunto a su hermano, que el nombre del hermano no me acuerdo, pero ellos firmaban como Hughes Brothers, ¿no?
Sí, de hecho creo que el hermano era Albert Hughes, y dirigieron por ejemplo From Hell, la adaptación de,
exacto, sí,
de la novela gráfica Alan Moore que protagonizaba Johnny Depp. Es del 2001 y la dirigieron ellos.
Es un poco desconcertante este proyecto, sí, pero sí. Sí,
porque además es. De venir del cine afroamericano de, exacto, los 90, en 2001, pues entran en una película adaptando un comic book, curioso, sí. Y luego la película quizá con más nombre de las que o mediática ha sido en 2010 el libro de Ellie.
Exacto.
Que yo no lo he visto, pero controvertido final, sobre todo, bueno, que tuvo sus detractores.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues esta dirige la trama, tenemos un reparto variadito, con pocos actores afroamericanos, sobre todo en los papeles principales pues tenemos al señor Mark Wahlberg, al señor Russell Crowe y a Catherine Zeta-Jones. Ajá. Y bueno, lo que tenemos es un policía de Nueva York que tiene que dejar su puesto en la policía por un tiroteo y se convierte en detective privado. Bueno, pues el alcalde de la ciudad... interpretado por Russell Crowe, el detective en la actualidad que antes había sido policía, es el personaje que interpreta Mark Wahlberg, pues el alcalde de la ciudad lo contrata para que investigue la presunta infidelidad de su mujer, que es Catherine Zeta-Jones. Ya tenemos ahí al trío montado.
Sí.
Pero bueno, de pronto lo que aparece muerto es el supuesto amante de la mujer del alcalde. A partir de aquí pues ya tenemos una trama montada y donde hay bastantes recovecos y puntos oscuros que va a haber que desentrañar. Sí. No voy a explicar más porque hay algunas sinopsis que son un spoiler puro.
Ya, y aparte...
Habría que dar alguna buena hostia
a algunos redactores.
Sí.
Y de esto de los spoilers vamos a hablar luego después de esto porque realmente yo tengo también un caso de este fin de semana en un medio de comunicación.
Que ha sido sangrante,
a nivel,
¿no?,
estatal, que ha sido sangrante. Pero bueno, lo explicamos ahora. A mí lo de la trama, por la temática, por el triángulo este inicial y tal, todo ese rollo, me da una sensación así muy rollo detectivesco, clásico, cine negro, pero un poco actualizado. No sé si irá por ahí un poco la resolución final del guión y esas cosas, pero me llama a eso. Y aparte...
Hombre, es que tiene muchos elementos del cine detective, o sea, ex policía que se hace detective por un tema que hubo en su día.
Nada más entrar al caso se come un marrón.
Se come un marrón, lo contrata un alcalde, intrigas políticas, o sea, sí, tiene muchos elementos del cine negro. Y bueno, pues veremos ahí, exacto, cómo llevan la trama.
Lo que no sabemos es si habrá temas de rap en esta banda sonora, en la trama. Eso ya no, como no lo hemos visto todavía, pues no podemos decir. No quiero ser pesado, pero esta película, la trama, originalmente se titula Broken City, ¿vale? Seguimos fumando ahí.
Bueno, ya sabemos que la libre traducción de los títulos, sí, claro, el libre albedrío...
Claro, es que a mí lo de la trama digo, pero si este título no está pillado ya para alguna otra peli vieja, antigua o algo, y no sé, igual no está cogido exactamente, es igual es sin el artículo o con algún añadido más, pero me sonaba como ya utilizado, pero en fin, Broken City, a partir de ahora. Y con esto ya tenemos un poco los estrenos de esta semana, ¿no?
Sí, ya tenemos estrenos despachados porque hay otras cosas, pero bueno, tampoco...
Claro, pues yo a raíz de los estrenos quería comentar pues un pequeño dato que os acabo de adelantar ahora mismo, que es de uno de los estrenos que hubo la semana pasada, concretamente el de Mamá, que aparte de que por lo visto pues ha sido número uno de taquilla,
sí,
esta semana,
sí,
y que ha ido muy bien ahí en su primera semana de estreno y tal... Pero si hace poco pues le metimos a uno de los redactores de La Vanguardia por mezclar Abrams, Lincolns de diverso pelaje, yo este fin
mezclar
de semana...
Que... Cazadores de vampiros con presidentes de verdad.
Exacto, pues yo esta semana, como yo, a ver, normalmente no veo mucho la tele porque soy de consumir información en la red sobre todo, pero cuando voy a visitar a mi familia a Zaragoza, pues allí pues siempre hay tele, ¿no? Sobre todo en las comidas y esas cosas. Entonces... Pues el viernes por la noche, pues yo me tragué el telediario de La Primera, De TVE.
Hay que tener agallas.
Con un par ahí, sí. A riesgo de que se me indigestara la cena y tal.
Sí, desinformación por un tubo.
Pero bueno, de tanta desinformación que hasta se ha contagiado a la sección de los de la redacción de TVE, que se ocupa de las películas y de los estrenos y del cine dentro del telediario. Lo cual es ya un poco sangrante. Estos cabrones, porque es que no se puede llamar de otra forma, porque que lo hagamos nosotros aquí sin querer o con la pasión de contarlo y tal, pero es que estos cabrones lo graban primero, luego lo leen y después lo emiten. Me refiero que tienen muchas ocasiones para corregir las cosas en el caso de que se hayan equivocado o hayan hecho un exceso. Pues bueno, estos señores, por decirlo de alguna forma, en solo una frase spoilerearon la trama de Mamá, pero vamos, de una forma brutal. Unos jodidos cracks, te lo juro, que a mí me han jodido la puta película. No sé a cuántos más se la joderían por ver el reportaje de Mamá el viernes por la noche pasado en la primera. Pero te prometo que, no, evidentemente, no voy a ser tan cabrón
de repetir
esa sola frase, pero con una sola frase, o sea, te lo juro que dices, pero qué hijos de la gran... O sea, increíble. Y aparte, decir que yo no entiendo por qué. La semana pasada teníamos estrenos, pues el de Mamá como importante, también Gangster Squad y un par más que no venían a cuento por sin audiencia, y casualmente pues le dedicaron sus minutitos a Mamá haciéndole spoiler a este cabrón, pero luego dijeron cero palabras, dedicaron cero minutos a Gangster Squad, no sé si por motivaciones económicas o por intereses creados de la primera o porque Gangster Squad está comprada por otra cadena, no lo sé. O porque no lo quiero imaginar, porque igual quizás es simplemente una torpeza de los redactores. Pero lo que sí que hicieron fue dedicarle cinco putos minutos a La Jungla 5, que viene esta semana. Con un par. O sea, estás en el viernes, estás en el telediario de las 9, estás dando información de cine.
De los estrenos de la semana.
Y te pegas la mitad del espacio hablando de una peli que viene la semana que viene. Ole vosotros. O sea, es que lo de Mamá está bien, pero es que lo otro ya es de juzgado de guardia. En fin. Que con esto simplemente pues quiero mostrar mi cabreo con la redacción de cine de los telediarios de la primera y que joder. Señores, que es que ustedes están comiendo con nuestros impuestos, que menos que hacerlo mínimamente bien, ¿no? Pero bueno, yo estoy, que cojo y parto la tele por la mitad. Pero
eso,
bueno.
Eso te pasa por ver cadenas que no se deben ver.
Es que yo ya me automedico no ver la televisión demasiado, pero porque cuando la veo pues me pasan cosas como esta.
No, es que ha habido una prolongación peligrosa de Telemadrid ya hacia Televisión Española. Que, o sea, no quiero meterme ahora ni en temas políticos, no, ni no. En temas deportivos, porque no hemos tratado nunca el deporte, pero yo no sé si entra sin audiencia hay aficionados al baloncesto, aficionados que no sean, ya lo digo, ni del Barcelona ni del Madrid. Y es que la retransmisión de la Copa del Rey de Baloncesto, los partidos del Barcelona, fue sangrante. No. O sea, que en el partido Madrid-Barcelona todos los locutores de Televisión Española fueran claramente con el Madrid. O sea, es feo. Pero que luego con el Baskonia, que yo sé que odian igual a vascos que catalanes, porque los odian igual, fueran con el Baskonia y en la final fueran con el Valencia, o sea, siempre en contra del Barcelona, con el señor Iturriaga, que ya sabemos que tiene un pasado madridista, pero...
Hombre, tiene corazón madridista.
Joder, no sé, un poco de objetividad si estás narrando para toda España que te pagamos entre todos, chato.
Exacto, esa es
la cosa. Y bueno, los otros dos comentaristas, pues lo mismo, o sea, quiero decir, unas expresiones, se tuvo que disculpar cuando hubo una falta personal que habían pitado a un jugador del Barcelona, dijo, se le escapó algo así como, por favor, como diciendo, ya. Estos árbitros comprados, vendidos, y luego dieron la repetición, se ve como el codo arrasa la mejilla en cámara lenta, se bambolea toda la mandíbula, ya. Y pidió perdón.
Ya ves.
No me sirve. O sea.
No, de hecho no.
Pero bueno, esto es solo un botón para ver en lo que se está convirtiendo.
La tele pública.
La tele pública.
Que debería ser pública, debería ser otra forma.
Ya vimos los despidos de Ana Pastor. Bueno, muchas cosas ya lo hemos ido viendo desde que subieron al poder, pues unos señores que están ahora allí. No. Tampoco digo que los que estuvieran antes lo hicieran mejor, porque la verdad, este bipartidismo lo que va a hacer es hundir este puto país hasta que le quiten a los políticos primero el poder de indultar. Uh-huh. A sus coláteres y aláteres, porque eso es del Poder Judicial, que tendría que ser independiente y no lo podrían hacer el poder político, eso lo primero, y segundo, cuando toda esta panda de chorizos de todos los colores, partidos y vertientes políticas,
supuestas ideologías,
vayan a la puta cárcel, todos, y si no, lo que tendremos que acabar haciendo es una revolución, preparar en algún lado una plaza de la Bastilla.
Un borrón y cuenta nueva, ¿no?
Y señores, pues empezará aquí a pasar por la Bastilla la realeza, después de la realeza la clase política y después los empresarios estos.
La clase económica.
Que dominan el mundo también y hacen que todo esté tan bien repartido.
En fin,
no lo
sé. Que se nos inflaman los micrófonos,
hombre,
Jordi.
Es que ya sabéis que no tratamos estos temas aquí, pero llega un momento que estás tan cansado de todo, ves la gente que lo está pasando tan mal, te quieren tomar el pelo cuando se le está acusando de cobrar unos sobres en negro, publican la declaración de la renta. O sea, ¿cuándo han metido un dinero en negro nadie en una declaración de la renta?
Claro,
¿se piensan que la gente es imbécil y comulga con ruedas de molino? O sea, no, que nos paren de tomar el pelo. Pero ya tanto a nivel nacional como a nivel local, porque también está saliendo cada dos por tres aquí, pues ya sabéis todos los casos que hay, Oriol Pujol por aquí, Jordi Pujol y Ferrusola por el otro lado, el señor este de Unió que le da por no dimitir a pesar que se demuestra la financiación ilegal de su partido, etcétera, etcétera. O sea, estamos muy cansados, estamos muy saturados, la gente lo está pasando realmente mal y yo ya no sé qué hay que hacer, ¿eh? Porque 1,5 millones de firmas para que el PP haga la pantomima de la dación en pago y no la apruebe. O sea, es lamentable. No sé qué hay que hacer en este país. Y bueno, perdonad porque me he ido por las ramas, pero es que estoy muy indignado y creo que llega un punto que se tiene que reaccionar de alguna manera, porque si no se ponen ellos las pilas, se las tenemos que poner nosotros.
Tú lo has dicho, que quizás pues hay que pensar en eso, en alguna cuestión práctica y no solo teórica.
Evidentemente.
Bueno, estábamos hablando de las desfachateces de los...
Me has encendido con lo de televisión española, esto no estaba preparado en absoluto y me he ido por...
Porque esto ni lo hemos hablado en los 5 minutos que hablamos antes de entrar al estudio ni nada por el estilo. Pero bueno, ahí queda esa denuncia pública, ¿no? De cómo estos malhechores de los medios de comunicación que se llevan buenos sueldos, pues hacen su trabajo rematadamente mal. Dejémoslo así. ¿Vale?
Bueno,
sin entrar a...
Ya no quiero ni pensar qué intereses comerciales puede haber para que hablen de una película que se estrena la semana siguiente, la semana antes y posiblemente la semana siguiente también.
Claro.
Y no hablen de otras porque a lo mejor...
Porque
no es de aquella distribuidora que les paga, porque, bueno, esto es la ventaja de ser una radio libre. Como no te paga nadie, ni estás mediatizado por ninguna fuerza ni política ni social ni nada, puedes decir lo que te da la gana, cuando te da la gana, hasta que intenten callarnos, que, bueno, esperemos que no pase nunca. Porque...
Bueno, haremos todo lo posible para que no... eso no llegue nunca.
Y si no, pues mira, emitiremos clandestinamente desde donde se pueda.
Desde un barco desde la costa. Que
y seguiremos luchando contra el Gran Hermano.
Ahí está.
Bueno, pues alguna noticia podemos dar rápida.
Sí, bueno,
esto es sinaudienda.com.
No sé si meterme con los BAFTA o quieres que hablemos de alguna noticia.
Mira, yo te voy a dar una noticia breve que tenía la semana pasada y que, bueno, puede ser bueno o malo, ya veremos. Tenemos aquí a uno de los capitostes de la Disney, a Bob Iger. Sabéis que la Disney se ha quedado con los derechos de la saga de Star Wars. Y entonces había un rumor de que podrían hacerse alguna película, algún spin-off de esas tres trilogías, porque están preparando la tercera trilogía de la Guerra de las Galaxias. Y podría salir alguna película en spin-off de Star Wars. Entonces Bob Iger lo que ha dicho es que si hubiera un spin-off, posiblemente se centraría en el personaje de Yoda.
Bueno, quizás es el más...
Sí, ya ha dado alguna pista.
¿No?
Luego, por otro lado, ha dicho que ya se están trabajando en hacer los episodios 7, 8 y 9 y que la intención es que a partir del 2015 no se vayan más allá de un plazo de 6 años para rodar y estrenar las tres partes de la última trilogía de Star Wars. Entonces hablaríamos que entre 2015 y 2021 irían pues el episodio 7, 8 y 9. También hay rumores de que el señor Lucas estaría también pensando hacer una serie de televisión con alto presupuesto, de estas que se curran pues la HBO, la AMC, etcétera, etcétera, sobre el universo Star Wars.
Bueno,
también
bueno.
Queda ahí.
Yo, sinceramente, o sea, hay gente que con esta adquisición por parte de Disney se ha llevado las manos a la cabeza, que rollo, ¿qué pasa?
Se han quedado Marvel, se lo quedan todo.
Por eso, pero
mira, quedándose Marvel han venido los Vengadores.
A eso voy, o sea, yo no...
Que le den la séptima parte de la guerra gracias a Joss Whedon, por favor.
Yo no quería decir nada más que eso, que la gente que quizás pues está un poco lamentándose por esa decisión empresarial, que mire lo que ha pasado con el universo Marvel y que vea la dignidad con la que se están haciendo pues los productos que salen salen desde Disney comprados a Marvel y que... Que es que no hay ninguna queja. O sea, que me refiero que están haciéndolo bastante de forma muy seria. No sé.
Yo te digo una cosa. La Disney es realmente un dragón de siete cabezas. Sí, se lo está comiendo totalmente. Todo. Está incluso con divisiones ya que hacen películas de terror. Uh-huh. Ha comprado derechos de películas de Tim Burton. Se ha quedado la Marvel. Adquirió la Pixar, pero con muy buen juicio. No quiso disneyizar la Pixar, sino les dejó hacer las películas a la manera Pixar. Yo creo que fue todo un acierto. O sea, que en la Disney no son tontos. Saben qué producto tienen entre manos y saben tratarlo. O sea, que tampoco nos creamos que todo lo que toca la Disney es almíbar, porque ellos saben separar la espiga del grano. Y yo creo que, bueno, que hay que dejarles trabajar, porque son unas inyecciones monetarias importantes, a lo mejor a unos estudios o a unas empresas que lo necesitaban, y no tiene por qué redundar en un producto que no sea perfectamente legítimo y bueno, porque exacto. El caso de los Vengadores, yo no puedo poner un caso más evidente.
Es brutal, pero es que aparte, yo no veo nada mal, y por esto quizás alguien me va a lanzar algún cuchillo por la espalda, pero es que yo creo que a Lucas había que quitarle las licencias de las manos ya.
Porque
si ese tío hubiera pensado hacer alguna otra trilogía o alguna otra explotación del universo Star Wars, vista la segunda trilogía, la del CGI, la que nos pilla más cerca, visto sus resultados, pues yo qué que te diga. O sea, el tipo, no sé, sabemos muy bien hacia dónde va. O sea, Disney también va a ganar todo el dinero que puede, pero joder, o sea, digamos, cuidando determinadas formas que hay que cuidar, y que no sé hasta qué punto el propio creador de Star Wars pues no estaba cuidando en los últimos tiempos, para mi gusto, no sé. ¿Vale? Sí, o sea, sí, que sí. Por ese lado yo me considero casi aliviado en que pues esté la gente de, digamos, de la Disney, y vaya un poco a gestionar esos derechos de autor de Star Wars. Y un poco, Jordi, comentando pues la temática Vengadores, decir que, y esto ya es una noticia de esas caducadas que nos echamos a la chuleta de vez en cuando, ya se ha empezado a rodar la segunda parte de Thor 2. Perdón, es que no lo tenía que decir, lo de Thor 2, porque realmente es la coña marinera que tenemos siempre con la segunda parte de Thor. El Mundo Oscuro se va a llamar, ¿vale? La segunda entrega de este personaje de Marvel. Y ya se anuncia que va a venir para otoño, o sea que se supone que para finales de octubre va a estar ya la película preparada. Van muy a piñón fijo esta gente cuando se ponen a rodar. Y decir también que en esta segunda entrega de Thor, pues evidentemente va a haber un malo ilustre que va a acompañar o va a hacer, digamos, frente a Thor y a sus aliados, ¿no? Que en este caso es un personaje que quizás es conocido para la gente que quizás pues ha profundizado un poco más en la historia de Thor en los cómics, que es un tipo llamado Malekith. Y Malekith es una especie de elfo oscuro que es bastante poderoso a nivel de poderes arcanos, aparte de poderes que puedan darle la tecnología que tenga, ¿no? Y este Malekith pues fue un personaje que en los cómics creó uno de los jefes de la Marvel por los 80, el señor Walt Simonson. Y además es un personaje, es un elfo que se caracteriza por tener la cara dividida por la mitad de forma, digamos, simétrica en dos colores. Un poquito
rollo Barón Ashura o Barón Asler, ¿no?
Al rollito del Barón Asler en Bazinger Z, que me has quitado el comentario de la boca ahí, pero te he visto ahí muy hábil y muy rápido, ¿no? Y decir que bueno, que vamos a tener a todos los habituales, entre comillas, de la saga Thor, o sea, de los que aparecieron en el primer capítulo de la primera película, pues van a estar todos, desde Chris Hemsworth a Natalie Portman al Tom Hiddleston. Lo nombran también, no sé, siendo el malo, el Malekith, no sé si va a salir mucho Tom Hiddleston o no, pero Tom Hiddleston, pero lo nombra, ¿no? Y también estarán pues Stellan Skarsgård, Idris Elba, en fin, digamos el reparto que ya teníamos en la primera, y también, por supuesto, pues René Russo y Anthony Hopkins en el papel de los jefes de Asgard, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y recordamos también que esta segunda parte de Thor la va a dirigir el señor Alan Taylor, que para quien no le suene el nombre, pues quizás si busca su currículum veréis que El tío pues tiene, dicho de mala forma, los huevos pelados de hacer capítulos de series de televisión, pero en concretamente en los últimos tiempos ya firmó dos capítulos en la primera temporada de Juego de Tronos y nada más y nada menos que cuatro en la segunda y efervescente segunda temporada de Juego de Tronos, pero además fue coproductor ejecutivo de los tres, de los 10 capítulos que formaba la segunda temporada y, por tanto, en cierta manera, corresponsable de ese acabado final que tuvo la segunda temporada de Juego de Tronos. Entonces,
hombre, no sé si Disney le dejará, pero si le da un matiz a Toro así un poco sucio, tipo Juego de Tronos, estaría
no
bien,
sé,
¿eh?
O sucio o intrigas.
No, sucio, sí. Me refiero a sucio en todas las vertientes.
Ya. Bueno,
desde
bueno.
La sexual, a la intriga, a la de...
A la violenta.
La malevolencia de los personajes,
exacto,
etcétera,
la ambigüedad moral.
Sí, señor.
O la practicidad, o sea, moral, según como se mire, ¿no?
Ahí unos baris, unos meñique, una cosa así.
Bueno, ahí está el asunto y, bueno, esperemos que nuestras perspectivas, pues el señor Alan Taylor las cumpla.
Hombre, hablando de directores, yo quiero decir que antes mi deseo ha sido, o sea, he dicho, ojalá el episodio 7 se lo dieran a Joss Whedon. Recordad, sí, que no se lo va a Joss Whedon porque ya se lo han dado a J.J. Abrams.
Ya.
Que deja la saga Star Trek y se pasa a la saga Star Wars,
Beleta,
al menos para dirigir ese episodio 7, según anunciaron a finales de enero.
Ya.
Curiosamente, él lo había desmentido poco antes, 2 o 3 semanas antes él dijo que no era él el elegido, y al cabo de 3 semanas pues confirman que sí, que va a ser el señor Abrams el que va a cambiar de Trekkie a Star Wars, no sé cómo se dice, y va a hacer el episodio 7.
A Jedi, seguramente. Muy bien. Oye, Jordi, pues...
A Jedi o a Sith, ya veremos. No sé. Según sí, cómo vaya el episodio, exacto, daremos la consideración.
Nos comemos el tiempo a pasos agigantados, pero déjame dar cuatro datos rápidos de los BAFTA, ya que lo anuncio al
principio. Sí, porque como no acabemos no pudiendo hablar de The Walking Dead, ¿verdad?
No, mira, a ver, o sea, simplemente pues ha habido premios muy, muy evidentes, muy obvios, porque el mejor película británica se la ha llevado Skyfall, o la banda sonora, pues esta misma película, pues es algo normal, ¿no? O que hayan premiado a Daniel Day-Lewis por su papel de presidente y esas cositas. Eso, digamos, que es lo que un poco estaba ahí ya sobre la mesa, ¿no? Y que era evidente. Pero, yo qué sé, pues a Django Desencadenado le han dado el BAFTA Mejor Guión Original y a Mejor Actor de Reparto, señor Christoph Waltz, ahí un poco haciendo ya... afilando la punta del lápiz para los Oscar, no sé qué pasará ahí, pero realmente, para mi gusto por lo menos, la sorpresa ha venido, por ejemplo, en el premio a Mejor Director, porque hemos tenido que el señor Ben Affleck, con su Argo, se ha llevado por delante a Ang Lee, a Michael Haneke, a Tarantino y a Catherine Bigelow. O sea, que eso es tela.
Yo voy a decir que sabemos que nuestra audiencia es sabia, siempre lo hemos sabido, pero ya desde que empezó a dirigir Ben Affleck, que además como actor ya sabemos que nunca ha sido santo de devoción de este programa.
Sí, porque ha tirado de cara bonita, más bien, un poco.
Bueno, de cara bonita no sé para quién, pero bueno.
Bueno, eso dicen, ¿no?
Sí.
Las chicas.
Entonces, ya con sus primeras películas como director, hubo bastantes comentarios en el libro de visitas sin audiencia defendiéndolo. Creo que Unai, no, ahora no recuerdo quién más, que defendían el trabajo como director, sí, del señor Ben Affleck, y decían que era un tipo interesante como director y a tener en cuenta y a seguir. Y mira, con Argo de momento lo está demostrando, ya arrasó en los Globos de Oro, ahora en los BAFTA, y veremos qué pasa en los Oscars.
Duro, a ver, que haya batido a todos esos nombres estelares, la verdad es que tiene mucha tela, aunque Ben Affleck sea también un tipo conocido, pero en este registro es un poco sorprendente, ¿no? Y otra de las sorpresas gorda que me lleva, a ver, gorda, no lo sé, porque, claro, la película que ha ganado yo no la he visto, pero en la categoría de mejores efectos especiales, ha sido La vida de Pi, de Ang Lee, la que se ha pulido a todas las, entre comillas, favoritas que vamos, o sea, Vengadores, El Hobbit, Dark Knight Rises, Prometheus. O sea, di que yo también, o sea, la única que no he visto de todas las de los FX es
la vida de Pi.
La vida de Pi. Entonces, a ver, no puedo contrastar.
Yo tampoco la he visto, pero sí que conozco gente que la ha visto, y lo que me ha comentado es que quizás lo único que salva de la película, porque dice que la película es lenta, aburrida, a veces hasta exasperante. y que realmente, pues sí, que la fotografía y los efectos están muy bien.
Vale,
pero
vale.
Bueno, yo no sé si para superar a Vengadores, a Hobbit, a Prometheus,
hombre,
etcétera,
es que
etcétera.
Lo lees todo seguido y dices, coño, hostia, a todas
aquí estas... hay muchos efectos especiales
pasa,
y muy buenos.
Pasa,
¿no?
Como con Ben Affleck un poco con los directores, que dices, hostia, este también. Pues,
bueno.
Y bueno, y enlazando un poco con la vida de Pi, y esto ya es una curiosidad, que ya que has hablado de la fotografía, pues el premio a la dirección de fotografía ha sido para el trabajo que ha hecho en la vida de Pi un director de fotografía chileno que se llama Claudio Miranda.
Bueno, si va en consonancia un poco.
Exacto. Entonces ahí yo no tampoco me quiero extender mucho más con los BAFTA. Esas son los dos premios clave que me han resultado muy chocantes, muy curiosos en sus premios, por los rivales a los que ha batido sobre todo. Y ahora si quieres vamos al capítulo 9 de la temporada 3 de Walking Dead.
Vamos a ver si le hemos metido el estoque hasta la empuñadura o hemos pinchado un hueso. tenemos, sabéis que esta temporada de Walking Dead son 16 capítulos, lo han dividido en dos partes, salvando ese parón navideño, nos dieron 8 capítulos y ahora empiezan con la segunda tanda de 8 capítulos. El capítulo que hemos tenido es el noveno capítulo de esta tercera temporada, con el título de Suicide King, el rey suicida.
Exacto.
Claro, tampoco se podemos explicar mucho, porque si alguien está colgado todavía en esta tercera temporada y no ha visto cómo finaliza el capítulo 8,
es complicado
porque aquí le vamos a desentrañar. Digamos que el capítulo 8 acaba en una situación comprometida, acaba en alto,
complicada, sí,
te deja
difícil.
3 meses diciendo qué va a pasar aquí, y entonces la resolución a mis ojos ha quedado un poco pobre.
Era para una solución, entre comillas, como de andar por casa.
Sí, sí.
O sea, de cubrir es como el expediente
decir,
justito.
Es como decir, como tenemos 8 capítulos más, no vamos a meter aquí todo el castillo de fuegos artificiales, sino que vamos a tirar 2 tracas y unos chinos.
Exacto.
Y como mucho una fuente de esta de luz.
Y a ver si las pillamos en perspectiva y parece que son más grandes.
Y parece que son más grandes.
Exacto.
Y poca cosa más, y lo que vamos a hacer es empezar otra vez a poner en situación la cosa.
Claro.
Entonces este capítulo es mucho de ponerse en situación.
Sí,
es mucho de se han perdido personajes, vienen personajes nuevos, vamos a intentar ponerlo todo en su sitio, repartir papeles, repartir roles y a partir de aquí presentar nuevos acontecimientos.
Sí, digamos que ha habido un cambio de situación respecto a la primera parte de la temporada, no excesivo, pero sí que suficientes movimientos de personajes. Pues estoy intentando ser lo más aséptico posible para que, pues digamos, lo que ocurre en este capítulo 9 es que esa, digamos, reestructuración de personajes se vaya un poco llevando a cabo, digamos, como si fuera una especie de capítulo, entre comillas, de transición.
Sí, sí, lo has dicho perfectamente. Es que se convierte, o sea, con una cosa que esperabas, una resolución un poco bestia, un poco sanguifecha y con bastante trama,
sí.
Se convierte en una gaseosa que la abre y se queda sin gas enseguida,
sí.
y un capítulo de transición.
Y a mí, sinceramente, o sea, viendo el capítulo, que he intentado verlo 2 veces antes del programa, por si mi primer visionado era demasiado, digamos, tenía, digamos, los objetivos demasiado altos y me pasó con mis expectativas. No he podido ver el segundo visionado, pero a mí me ha quedado una sensación como de volver a la segunda temporada en algunos momentos.
Sí, ¿sabes aquellos capítulos pares e impares que comentábamos?
Ahí te he visto.
Ahora no recuerdo si eran los pares o los impares los que eran de transición. Creo que eran los impares, pues
exacto.
Capítulo impar.
Sí, creo que por ahí
el 9 es impar, ¿no?
Sí, el 9 es impar. En este caso, si le sumas uno más, sí, es impar. A ver, la cuestión, tampoco nos vamos a poner aquí ahora a matar la serie por capítulo.
No, evidentemente.
Porque el capítulo también tiene sus cosas interesantes. Pero sí que es verdad que, y no solo en el momento este que hablas tú del momento cumbre que se queda en el capítulo 8 y que volvemos enseguida, además no tardan nada, se meten enseguida en el jaleo y ni siquiera se esperan hacia el final, ni no, se resuelve en el minuto 1 de capítulo. Pero a mí esa sensación me ha pasado en 2 o 3 puntos del capítulo más adelante también. Y no ya por situaciones que venían heredadas de la primera parte de la temporada, sino por alguna nueva. Entonces, como que lo he visto en general bastante contenido el capítulo. Como echado para atrás, como si determinadas cosas que pasan en este capítulo hubieran pasado en el capítulo 3 o en el 4 de esta primera parte de la temporada, hubieran sido mucho más esplendor de sabor, mucho más salpicón, mucho más carnaza, en fin.
Sí, pero a estas alturas...
Ya, ahí está claro. El tema. Que...
No, porque es que además los capítulos 6, 7, 8 de la temporada pasada es que fueron un increscendo,
es que
con
que...
unos enfrentamientos entre personajes brutales, con unas escenas que realmente acababan como tenían que acabar, sin cortapisas, sin decir, bueno, este personaje que no le pase nada, no lo tocamos. No, ahí se toca a todo el mundo lo que tiene que tocar. Y lo único,
lo bueno.
Sí que es verdad que el final de este capítulo 9 es quizá lo más salvable porque, bueno, hay un personaje que está presentando un desequilibrio emocional importante.
Bueno.
Y vamos a ver eso a dónde lo conduce.
A dónde va, porque ya nos habían dado algunas pistas en el pasado.
Sí, sí, sí.
Pensando igual que eran otras cosas las que pasaban, pero sumando 2 más 2 resulta que lo que le pasa a este personaje no es otra cosa más que se está yendo de madre, vamos, que se le está yendo el raciocinio por la borda. No sé si por la presión, por la situación del momento, por el estrés de que conlleva estar, digamos, guerreando continuamente, porque al fin y al cabo, pues tenemos ahí en este capítulo 9 y en esta temporada tercera de Walking Dead, pues distintos grupos de humanos que pugnan por determinados intereses y que casi pelean más entre ellos que con los muertos vivientes.
Hemos llegado a un punto en que los seres humanos desconfían muchísimo más de los seres humanos y son absolutamente reacios a incorporar nuevos elementos a los grupos. Que no de los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos, al fin y al cabo, sabes cómo se van a comportar.
Exacto.
Sabes en todo momento cuál va a ser su reacción, y con los seres humanos no. Entonces, ahora estás viendo cómo cualquier persona está absolutamente cerrada, está integrada en un grupo, no se quiere mover de grupo, y aunque vea a otra persona necesitada, la humanidad se ha perdido completamente.
Sí, sí,
precisamente
sí.
En un mundo deshumanizado, donde lo que domina al 99% es el zombie o el muerto viviente, los seres humanos que quedan están perdiendo la capacidad de ser humanos, precisamente.
Se están volviendo, pues, como animalicos, al fin y al cabo.
Sí, sí, sí.
Un poco, yo aquí, digamos, defiendo lo
territoriales,
mío, lo que tengo alrededor,
sí, sí.
Mis recursos.
Mis recursos, lo que considero mi grupo.
Y si te pones en medio, pues eso.
Y ya está.
Tribalismo.
Tribalismo puro y duro.
Puro y duro.
Es así.
Vamos, digamos que estamos yendo, en cuanto a civilización, hacia atrás dentro,
sí,
de,
sí,
Walking Dead, digamos, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, es una de las cosas, entre comillas, que está guapa a esta altura de temporada también, que eso sí que se ha conseguido, digamos, retratar bien, y es uno de los puntos que podríamos decir originales, ¿no?, que tiene la serie, que no es un simple divertimento videojuego de vamos a matar zombies cada vez que nos asomamos a la ventana, ¿no? Que eso también lo hacen algunos, pero bueno.
Y bueno, decir que ha habido una de cal y una de arena en cuanto a noticias referentes a este The Walking Dead.
Ah, sí, que había alguna noticia,
sí,
es verdad,
porque...
a raíz de la inauguración de segunda temporada.
Correcto. AMC, AMC lo que ha hecho ha sido confirmar que habrá cuarta temporada de The Walking Dead. Ha funcionado muy bien, sobre todo esta primera parte de tercera temporada, que ha sido un pelotazo.
Uh-huh.
Ha tenido un buen éxito de audiencia, y entonces han confirmado que se va a hacer la cuarta temporada de Walking Dead. Pero ya sabemos que esta serie no tiene mucha suerte con sus productores ejecutivos.
Ya, tío.
La figura que ahí llaman showrunner, si no me equivoco.
Uh-huh.
Porque ya en la segunda temporada, a mitad, perdió al señor Fran Darabont. Y se hizo cargo del entramado, pues, el señor Glenn Mazzara, que la verdad es,
sí,
que revitalizó en esa segunda parte de la segunda temporada,
sí,
y en esta primera parte de la tercera temporada
salvó
la serie. Pues bueno, pues han hecho una nota de prensa muy escueta los señores de AMC. Ya se rumoreaba que había desacuerdos,
sí,
y parece ser que la cuerda se ha tensado y se ha roto. Y para esta cuarta temporada, el señor Glenn Mazzara no va a seguir al frente como productor ejecutivo de la serie de The Walking Dead, lo cual yo creo que es una mala noticia.
Es una noticia fea. Fea porque no sabemos quién va a estar en ese puesto. No,
y además el cauce que había tomado la serie, mucho más cercana al cómic y a la crudeza original del comic book, pues no sabemos si se va a perder, si no, ¿cómo va a ir la historia? Estamos un poquito tensos por
sí,
esta noticia.
Es que además, joder, o sea, es un poco frustrante, ¿no? Que un tipo que ves que ha funcionado, que ha sabido enmendar errores por el camino, porque también ya lo hemos comentado aquí alguna vez, eso de con una serie empezada redireccionar y reenderezar cosas que se estaban torciendo, pues no es lo mismo que cogerlo desde el principio y hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, al señor Massara, pues la verdad es que no le han hecho nada de justicia, porque realmente, o sea, si algo es Walking Dead hoy en día, es pues gracias al capotazo que pegó después de empezar un poco torcida la segunda temporada. Y esta primera parte de la tercera temporada, pues era realmente estimulante y esperanzadora, pero claro, si...
No, porque es que además es un contrasentido porque si AMC está garantizando la cuarta temporada gracias a las audiencias que ha tenido en este inicio de tercera temporada, es, bueno, en gran parte por la labor del señor Massara, y ahora de golpe y porrazo pues dice que sí, que confirma la cuarta temporada, pero prescindiendo de él, ¿no?
Pues
bueno,
será
de ser un contrasentido.
¿Será que a los gerifaltes y ejecutivos de la AMC pues les está pasando como a los personajes en esta segunda parte?
Sí, que están tribalizados.
Están deshumanizando y están pues echando por la borda algunos valores humanos que ellos no consideran importantes para digamos el buen discurrir de la serie.
Bueno, y como siempre, estamos al límite del reloj,
sí, tío.
Esta edición de Sin Audiencia, si la está escuchando, es porque la hemos grabado y va a ir al otro servidor hasta que tengamos arreglados los problemas con el servidor de contrabanda.
Exacto, que sepáis que no se ha arreglado, sino que estamos haciendo uso de nuestra grabación de seguridad o de emergencia, llamarlo como quieras, porque siempre la hacemos por si acaso pasan cosas como esta.
Sí, porque también los más viejos del lugar recordarán que hay alguna edición de Sin Audiencia que se ha convertido en programa fantasma.
Y no queremos que vuelva a pasar.
Sí,
jamás.
Bueno, ha pasado como 3 o 4 veces ya.
Pero bueno,
en fin, la
semana que viene más, no sé si con jungla o sin jungla, pero más cosas seguro que
tenemos. Hombre, es que este programa es tan antiguo que la copia de seguridad se hacía en cinta.
Ya te digo.
Cinta de cassette.
Cinta de gramófono, de magnetófono, de estos. Ojalá,
porque era cinta de cassette de 90 minutos que te cogía y en un momento dado decías croc y tenías que dar la vuelta.
Exacto.
Te perdías la mitad de una frase o
ese medio minuto.
Lo perdías, sí.
Muy buenas.
Bueno, curioso. En fin.
Que nos vamos, y nos vamos de, pues como hemos empezado con el señor Thomas Newman ahí haciendo cositas para ese James Bond que parece venido de Rusia. En fin, hasta la semana que viene.
Adiós.